pasos por donde bajan ya llegan mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad o a conquistar la memoria. Te van a convocar.
Mujeres. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Señales de Humo. Aquí estamos en nuestra cita semanal. Muy buena, Félix.
Muy buena, Begoña. Eso es, aquí estamos un día más tratando de traer temas que nos hagan reflexionar y que faciliten a nuestros oyentes el conocimiento de situaciones de las que no se habla.
Y hoy precisamente queremos pues centrarnos en un informe que aunque se presentó a comienzos de marzo, desgraciadamente sigue siendo actualidad y aunque no se haya hablado mucho de él, o al menos en los medios habituales, ¿no? En los medios que más suenan. Y nosotros queremos traerlo otra vez aquí.
Para nosotros nada, para todos.
Cierto, Bego, y además que, como dice, desgraciadamente sigue siendo actualidad y que son temas de los que quizás no interesa hablar mucho o no interesa que se sepa demasiado, mejor dicho. Nos referimos al informe que refleja la situación que se vive en la frontera sur de española, concretamente a la vulnerabilidad de las mujeres.
Bueno, pues vamos que ya estamos tardando. Damos comienzo al programa número 511, que como sabes emitimos desde las ondas de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio. Con vosotros, Señales de Humo.
Ya tenemos sintonía de vistazo al mundo y bueno, hoy tenemos de nuevo al analista de la actualidad suplente. Podemos decir así, Andrés. Es el comodín, el comodín.
Yo aquí estoy para lo que queráis. Pero más que analista de la realidad. Eso me gusta más que analista de la actualidad, de la realidad.
De la realidad, sí.
Porque ya sabe que eso de que la actualidad y la realidad son
otras miradas.
Un poquito dispares. Pues eso dice siempre Gonzalo, ¿no? Que hay que mirar por otro sitio, pues yo hasta ahí puedo llegar.
Sí, es verdad. Hay que decir que a Gonzalo lo hemos enviado a la otra orilla, ¿vale? Le hemos enviado a que aprenda, a que vea cositas nuevas y nos traiga cositas frescas.
Está cruzando el charco.
Así es que nada, hoy con nosotros Andrés, y me gusta eso de analista de la realidad, Andrés.
Bueno, pues sí, yo voy a enfocar, como Gonzalo no me ha dejado nada escrito, voy a enfocar desde donde me dé la gana, en fin, que lo tengáis claro. Así que me han puesto solamente aquí, me han dicho hoy te toca esa sección y allá que yo vengo. Y como yo soy un poco corto, enfoco solo en un tema, porque si voy a dos ya me pierdo completamente, me quedo dormido. Y bueno, por cierto, yo no tengo problemas con mi suegra. No como otras.
¿Suegra? Como otras. Yo tampoco tengo problemas con mi suegra, Dios me libre. Fantástica que es. ¿Suegra? Porque dice lo de suegra, ¿no?
Bueno, yo sé que tú sabes por dónde va, pero vamos a seguir con el guión, que si no nos perdemos.
Me mantengo en más. No sé qué de qué
va. No, de privado nada. A ti no te voy a incluir. Mejor a ti no, que va a salir escándalo. Si nos has escuchado las noticias, Félix, el Papa Francisco nos pide que no nos metamos con la suegra o algo así, que es un pecado.
Vamos, un momento. No dice que no nos metamos. Dice que las nueras respeten a las suegras y que las suegras cuiden su lengua afilada. No habla de hombres, ¿eh? Habla de nueras y de suegras.
O sea, los yernos, pues, puesto mejor...
A despotricar tranquilamente. Nosotros vamos al cielo igual.
Además de absurdo, machista, en fin, pobre papa.
Tú sabes que el papa siempre da una de cal y otra de arena. Esta es la suya de arena.
Pero mira que este papa dice cosas interesantes. ¿Vale? Pero
pues estas se las podía haber callado, sinceramente.
Con esto se ha cubierto de gloria. Pero bueno, en general esto del papa y las suegras, o las suegras y las nueras, o como sea, ese casi exabrupto que ha sacado este hombre, me sirve para, como decía, enfocar en una sola dirección, porque eso es la normalidad, la antigua, en la que los papas de vez en cuando dicen cosas raras para su audiencia, cosas bordeando la imbecilidad.
Que de papa pasaba cuñado, creo, ¿no?
Pero, y que con eso tapa las buenas cosas que dicen, pero eso es la normalidad. La normalidad, la que yo he conocido, que se mantiene, y por ahí vamos a ir enfocando. A ver, decidme rasgos de la normalidad en la actualidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de normalidad en la actualidad?
Hombre,
en estos días,
seguimos en guerra, Andrés.
No sé, la romería, ¿no? La Feria de Sevilla, el Rocío, el Rey Emérito, que siempre está...
nos da algo para noticias. Siguen todos los reyes.
Siguen todos, ¿sabes?
El Rey de verdad. El Rey de verdad.
Ah, que ahora ha sido transparente, ha dicho cuánto cobra, no sé.
Vamos, que nos siguen robando los mismos.
Sí, bueno, gente con apellido y buenas relaciones.
Que hay elecciones.
Todo sigue igual. Me estáis dando de alguna forma la razón. Entonces, ¿dónde ha quedado la nueva normalidad que hace exactamente 2 años nos anunciaba nuestro querido Zapatero, ¿no? ¿Qué digo yo? Pedro Sánchez, que tengo muchos años ya. ¿Dónde ha quedado esa nueva normalidad? Nos hablaban que después de esta pandemia, donde había muerto tantísimo, donde ha muerto tanta gente y sigue muriendo, íbamos a vivir en una nueva normalidad. Pero no, vivimos en la vieja normalidad. Nos quedamos en la misma.
Memoria.
Yo he tenido que desmitificar en mi cabeza ese eslogan: no hay nueva normalidad, excepto, bueno, voy a desdecirme. Intentando rebuscar en esa nueva normalidad, he encontrado una. Y a ver, mejor que yo lo voy a explicar. Lo va a explicar Héctor de Miguel, el humorista, antes conocido como Queque, tal y como lo explicaba en su programa Hora 20 y Pico de la cadena SER.
Quedaos con que si eres un puto racista y un homófobo, ya no te tienes que esconder, joder. Hay un partido que te representa en el Congreso. Y se mantiene con dinero público. Nunca ha sido tan fácil ser un puto... Nací en Salamanca en el año 1977.
En fin, entonces es nueva normalidad. Entonces. Esa es la nueva normalidad. He tenido que rebuscar entre las noticias, entre lo que ocurre, para encontrar la buena normalidad, la nueva normalidad, perdón, que se me trastabillan las palabras. Y es que han llegado los nazis al poder.
Los nazis.
Sí, ya están gobernando y parece que en breve, el 19 de junio, también van a ser los nazis los que gobiernen probablemente en Andalucía. Entonces, esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad es que lo único que ha cambiado en estos 2 años, por desgracia, después de todo lo que hemos sufrido, que cada vez van a gobernar más los que están allá, más allá, más allá, más allá.
Que estaban escondiditos, ¿no?
Estaban escondidos.
Y ahora ya...
Acogotados, sin capacidad de reacción, y sin embargo, ahora pues vamos a tener por todos lados yo nací en Huelva, ¿vale? Que nadie se moleste.
Nací en Alemania.
Nací en Andalucía.
Nací en Badajoz.
Bueno, mira, para que veamos. Bueno, pues nada, no es la única novedad que vamos a tener que sufrir, a no ser que le bajemos el volumen y la desechemos. Así que lo importante es que nos olvidemos de esos nazis donde sean, porque no traen nada nuevo, solamente cosas antiguas.
Bueno, y contra el fascismo, con un beso por fusil. Aute, siempre aute.
Y camuflarme con tu carne en su pasión más incivil. Para hacer frente a la jauría cuando escape del redil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera. Con un beso por fusil, con un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de seguir, no sé hacia dónde, que ir tras el humo que señala el fuego que tu cuerpo esconde, para encontrar la luz fugaz de algún relámpago de abril, que me descubra un claroscuro, una silueta, algún perfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Le ofrecen la gloria, le venden el paraíso, pero todo se muere, ay, en el fondo marino. Es tremendo esto que cantaba Mártir del Compás hace ya más de 30 años. ¿Cuántas vidas rotas en esa travesía, en esa intención de atravesar una frontera llena de peligro? Y seguimos igual, o peor, porque 2021 ostenta otro triste récord, el de las muertes de personas intentando llegar a la frontera con España. El pasado 8 de marzo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentó su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2022, centrado este año a las mujeres y la frontera.
Y se presentó el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, y decíamos al principio que aunque fue ya hace más de un mes, pues queremos hacernos eco de la profundidad de las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres migrantes.
Puedo intuir, Begoña, que esas vulneraciones serán mucho más graves que en el caso de los hombres, ¿no?
Pues eso es, Félix, mira, te doy un dato. Este año, según comentaban en el informe, este año pasado al menos 10 de cada 100 mujeres murieron o desaparecieron intentando acceder a España huyendo de la guerra, el hambre o la persecución. En el caso de los hombres, siendo también una barbaridad, perdieron la vida al menos 5 de cada 100 hombres. Y bueno, para comprender este dato, que es terrible, y para comprender y acercarnos un poco más al contenido del informe, pues tenemos esta semana la suerte de entrevistar a Carmen Vázquez, que ella es secretaria técnica de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, aquí en Huelva. Carmen, ¿estás por ahí ya? Bienvenida.
Sí, aquí aquí estoy. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acceder a estar con nosotros esta tarde.
Buenas tardes, Carmen.
Muchísimo gusto. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias. Pues mira, la primera pregunta que me ronda la cabeza desde hace un rato, ¿a qué se debe el hecho de que la proporción de las mujeres migrantes que fallecen es el doble a la de los hombres?
Bueno, se especulan varias hipótesis, pero es la embarcación en la que viajan las mujeres, que sea en el SEM, patera. Entonces, cuando hay, deciden esa ubicación precisamente, es donde más donde más expuestas quedan las personas en el caso de una, pues de que se desvoltee la patera o que haya algún accidente. Además, se suma que la mayoría viajan con niños y niñas y también pues hay como la preocupación de salvarlos a ellos y a ellas primero. Entonces tiene que ver con eso, básicamente con la ubicación de ellas en la embarcación, en el lugar específico en la patera.
Vale, qué curioso.
Entonces sería como tiene que ver
mayor hipótesis,
principalmente,
¿no?,
con eso. Exactamente.
Carmen, aquí hemos dicho en otras ocasiones, también os lo decíamos, que la gente del sur que migra realmente pues huye del hambre, de la guerra, de la explotación, de la miseria en definitiva. Pero las mujeres, las jóvenes y las mujeres en concreto, más allá de esa generalización, ¿de qué huyen?
Pues en el caso de las mujeres de Marruecos, yo qué sé, si son madres solteras, si son... es como todo, si se salen como de la norma y del estereotipo de lo que debe ser una mujer en un contexto específico, digamos en este caso el de Marruecos, ser madre soltera está muy mal visto, en fin, si escapar del matrimonio, en fin, tiene que ver más con eso, ¿no? Como con el estatus en las relaciones familiares y en las relaciones de género de los países, en este caso pues el de Marruecos. No sé si es claro lo que quiero decir con la respuesta, efectivamente. Entonces también hay que añadir eso, ¿no?
Bueno, Carmen, las cifras que aparecen en el informe, la verdad es que son demoledoras. Afirmáis en el informe que en 2021 por primera vez se ha rebasado la cifra de 2.000 personas muertas en ruta migratoria hacia España. ¿A qué se debe ese aumento del 24%?
Es tremendo. Bueno, tiene que ver como con situaciones en los países de origen, tiene que ver con situaciones de guerra, de hambre. La dinámica también de la pandemia provocó, pues, sí, como también como la escapatoria, en fin, como que hay varias situaciones, sobre todo políticas, en el caso del África también, y que la pandemia también fue como muy particular en cuanto a las migraciones de las personas, ¿no? Pero tiene que ver con lo que siempre, con lo que históricamente responde a la migración.
Pero digamos que la pandemia ha hecho que se agrave aún más la situación, ¿no?
Claro que sí. Bueno, y el cierre de la frontera con Marruecos, en fin, que ha sido como muy desastroso todo lo que ha tenido la pandemia en el efecto de los movimientos migratorios de las personas, ¿no?
Bueno, y yendo más allá de esta trágica cifra, vemos que son muchos los que, pese a todas las dificultades, logran atravesar la frontera, siendo también, curiosamente, 2021 un año récord en este sentido. Sin embargo, la realidad que encuentran sigue siendo también desalentadora: persecución, irregularidad administrativa y demás. Hace poco conocíamos una iniciativa legislativa popular que pide la regularización de todas las personas que están en territorio español en esa situación. Pero, ¿a qué cambio legislativo, más allá de esta regularización extraordinaria, podéis vosotros como derechos humanos plantear?
Es que básicamente eso, ¿no? Es como, primero tiene que ver con un asunto de derechos humanos, que no tienen, o sea, que los derechos humanos, eso es algo que es como muy importante y muy reiterativo desde aquí, que los derechos humanos no pueden ser un privilegio del lugar de nacimiento. Eso para empezar. Porque muchas veces la gente dice como, bueno, si son de Marruecos, pues que vayan a pedir derechos en Marruecos. Y quito el caso de Marruecos porque digamos que es como la población que más migra en esto de la frontera sur, pero no se refiere solamente a Marruecos. Entonces, eso comenzando. También hay que tener en cuenta que si estas personas están en situación irregular y tienen un trabajo, entonces, digamos, ese trabajo es precarizado absolutamente, pero esa persona también se le está negando como el derecho de que tenga las prestaciones de seguridad obligatorias, en fin, esa clandestinidad laboral también afecta mucho al mismo país de España, porque la gente pues no está como cumpliendo con los impuestos y los asuntos que debería, o sea, que al final genera la riqueza en el mismo Estado. Entonces eso es importante como tenerlo en cuenta, porque además es importante reiterar que la gente que está migrando para España específicamente viene a trabajar, a cubrir un montón de puestos de trabajo, pues que la gente, pues que quedan como restantes y que la gente nacional, pues no, o sea, que la mano de obra nacional no alcanza a cubrirlos. Entonces eso es básico, que la gente, además del derecho de emigrar, estamos también hablando de derechos laborales, porque la gente, insisto, viene a trabajar. Entonces básicamente lo que se pretende es eso, ¿no? Que la gente esté como en situación regularizada, que al final es como, es un win-win situation, es decir, ganan ellos y gana España también como país que recibe pues el colectivo migrante.
Claro, hablando de ese derecho a trabajar, ¿no? Pues precisamente en nuestro programa de la semana pasada ya entramos en la realidad de las temporeras en los campos onubenses y el informe además ahonda en comunidades concretas, ¿no? Especialmente nos abruma la situación de las mujeres subsaharianas que sufren en Marruecos esperando poder saltar a España, porque sufren detención arbitraria, son deportadas sin ninguna garantía judicial, vamos. ¿Qué dimensión tiene este problema y qué culpa tienen los estados marroquí y español en esa vulneración?
Pues bueno, básicamente es que es esta frase que tiene como tanto sentido hoy en día, que es que pedimos mano de obra y vinieron personas. Es eso, ¿no?
Sí.
Es como es la violencia y la arbitrariedad también de la misma dinámica migratoria, ¿no? Que es como tan atroz y tan compleja en estos momentos contemporáneos. Entonces, bueno, pues esta política de migración, de contratación en origen, en fin, que también prefiere contratar a mujeres específicas, sí, en situaciones específicas, o sino también a un estereotipo como de sumisión, de que se conforman con lo que paguen, de pobreza en definitiva. Entonces también es como muy perverso el sistema mismo de la contratación, porque al final esas mujeres dependen del trabajo, y pues en el cierre de la frontera pues es muy complejo todo lo que, pues, porque al final es como la alternativa laboral de muchas de las mujeres de Marruecos. Entonces pues va, es como por ahí la respuesta, ¿no?
Claro.
Te voy a hacer una pregunta relacionada con los CIEN, ¿no? Con los centros de internamiento de extranjeros, que también se nombra en el informe de Frontera Sur. Además, habéis hecho referencia, si no recuerdo mal, que en esta ocasión se carecen de datos desagregados por género, que es un poquito que llama la atención, la falta de relación entre mujeres detenidas y las residentes en los CIEN, ¿no? En 2013, la muerte de Samba Martín puso de relieve la extrema vulnerabilidad de las mujeres que se encontraban en el CIE, en Madrid concretamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la dimensión real del problema?
Pues precisamente como tú lo dices, es complicado porque no hay datos desagregados por género. Pero ¿qué pasa también? Y esto obedece otra vez, y por eso es tan importante el enfoque de género en este informe. Y es que tiene que ver con que las detenciones la mayoría de veces se hacen en el ámbito público, que es tradicionalmente masculino. Y precisamente los CIEs están pensados como desde una perspectiva masculinizada, porque digamos que ellos, entre comillas, son los que delinquen y son los delincuentes. Y en ese caso las mujeres sí que estarían como en el ámbito privado, que es tradicionalmente femenino, y como que cuentan con cierta, digamos, No sabría cómo explicarlo ahora, pero digamos como que son un poco más blandas estas detenciones frente a ellas, por decirlo de alguna manera. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Como la medida, o sea, cómo son las detenciones en sí, y pues que los CIE pues se piensan se conciben como un espacio masculino,
¿no?
Entonces es muy complicado cómo viven las mujeres en un CIE, a menos que sea pues separados por género, por decirlo de alguna manera, pero básicamente es eso, que no hay datos. que los datos no están desagregados por género. Entonces eso impide que se haya como una visibilidad real de cómo son las condiciones de vida de las mujeres en estos centros, ¿no?
Sí, no hay transparencia en ningún sentido en esos centros, vamos. Ni en un caso no. Ni en otro concreto, me imagino, ¿no? Porque es algo cerrado, exacto, ¿no? Al público.
Sobre todo es curioso lo que dice de la invisibilidad, ¿no? Sí. Que no se hace visible, entonces como que no, ya.
Bueno, y la situación de desigualdad de la mujer, tanto en el sur como en el norte, es estructural desde nuestro punto de vista. ¿Qué cambios serían precisos para que esto cambiara? Para que no haya un sistema que excluya sistemáticamente.
Bueno, pues habría que hacer un desmonte de toda la cultura occidental.
Hay que cambiar mucho, me parece.
Pero bueno, eso, pero eso, digamos, vamos un poco como a lo concreto.
Sí.
Y es, a ver, hay que tener como un asunto muy claro, y es que la mayoría de estas mujeres vienen aquí a trabajar en el servicio doméstico, ¿cierto?
Sí.
Entonces
sí,
hay que tener en cuenta que si las mujeres occidentales, entre comillas, pudimos hacer acceder a un montón de espacios que tradicionalmente no eran nuestros, eso, digamos que quien sostiene esa posibilidad son estas mujeres inmigrantes, racializadas, que aunque estén educadas, aquí dicen que no están, educadas. Bueno, estamos en el sentido que yo también soy inmigrante, pero en otra situación, digamos. Uh-huh. Entonces, claro, y ese trabajo, a su vez, es un trabajo que está, digamos que es un trabajo que no es respetado, que es un trabajo que te deja en la periferia, que es un trabajo que no es reconocido, que es un trabajo que es silenciado, pero que al final toda la política del estado de bienestar que permite a unas mujeres que hagan cierto tipo de cosas es el mismo sistema que permite que estas mujeres que vienen de fuera estén como jugando con desventaja, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante poner en valor a lo que vienen estas mujeres que vienen extranjeras. Uh-huh. Es decir, a cuidar a las personas mayores, a cuidar a los niños y las niñas, a las mascotas, en muchas situaciones. Es decir, son las que al final están como permitiendo que la vida siga, continúe, ¿sí? Entonces eso es importante, como poner en el centro la vida, pero también los cuidados y la labor como tan importante que tiene la mayoría de estas mujeres que vienen migrando, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es importante, es como reconocer y poner en valor el aporte que esas mujeres hacen con su trabajo también. Sí. En España, en este caso.
Y claro, y en ese caso concreto es algo que están supliendo un déficit, porque no hay nadie que cubra esos servicios, y estas mujeres lo están dando con vamos, más de lo que deberían, porque no están mal pagados, unas condiciones un poco lamentables y no reconocidos, vamos.
Bueno, con la pandemia muchas mujeres sí. No podían, 24/7, como se dice, sí. De las que están en régimen interna. Uh-huh. Entonces, y también es un trabajo, por eso digo, que es un trabajo que se consideraba esencial, tuvo que pasar una pandemia para que nos diéramos cuenta cuáles eran los trabajos de verdad esenciales, pero aún así siguen siendo muy estigmatizados y muy sí. precarizados también. Uh-huh.
Carmen, después de la publicación del informe, de haber trasladado los datos, ¿crees que se ha hecho suficiente difusión? ¿Llega a la gente? ¿Y estáis haciendo algo en concreto desde la Asociación Pro Derechos Humanos para que esas conclusiones o esa realidad nos llegue y pueda cambiar algo concreto?
Bueno, la difusión, es decir... cada delegación como que tiene los medios que tiene para difundir, ¿cierto? Entonces también es un poco como desigual la manera en la que se pueda difundir los datos, precisamente por las condiciones de cada una de las delegaciones en sí. Entonces en el caso de Huelva, uh-huh. pues la idea es poder socializarlo en espacios, pero lo que pasa es que este tipo de temáticas no son como tan interesantes, y si hacemos como una mesa redonda o algo así, es difícil como captar la población que en realidad se interesa en este tipo de cifras, ¿no? Entonces una idea es consultarlo, mirar si se puede socializar en el Consejo Local de Personas Migrantes, hacer contactos en la universidad también, a mirar, porque sí es como importante que ya que el trabajo está hecho,
claro.
que las cifras son tan importantes y que las cifras son al final tan demoledoras, y sí sería interesante porque a cuanta más gente llegue, pues es mucho mejor, ¿no?
Claro.
Pero sí, eso, en ese caso, sí, digamos que cada delegación se organiza de cierta manera, pero entonces en Sevilla, por ejemplo, se han hecho mesas redondas, en Sevilla hay más gente que pueda, como, más gente contratada, que pueda, entre más grandes sean las delegaciones.
Disponen de más recursos, ¿no?
Pues a la hora... Efectivamente, se dispone de más recursos, es mucho mejor, pero aún así... no tiene como el impacto que quisiéramos que tuviera un trabajo como este informe.
Sí. Bueno, Carmen, pues nada, nuestra intención desde aquí, desde Señales de Humo, poner nuestro granito de arena para que lleguemos cada vez más a más personas. Y muchísimas gracias por atendernos, como te decía al principio, por compartir con nosotros esta tarde.
A ustedes siempre por el espacio que nos dejan en Derechos Humanos. Son muy solidarios.
Muchas
y bueno,
gracias.
Recordar a la gente... Una última cosa que quiero decir es que recordar a las personas españolas mayores de 18 años que en Huelva estamos recolectando las firmas para la iniciativa de legislación popular de regularización ya, ¿de acuerdo? O sea, que se pueden pasar por aquí, en la oficina que está en la avenida Andalucía número 11 y pues nos regalan la firma para lograr esas 500.000 firmas que se esperan conseguir.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Bueno, pues con esta sintonía, hoy volvemos a ver cómo está este otro compañero nuestro, también migrante, de Señales de Humo, nuestro compañero Frank, que sigue por tierras mineras, creo, a ver qué nos cuenta, construyendo a su manera, y hoy nos lo vamos a traer desde el huerto, a ver qué tal, Frank.
Hola,
por ahí.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí?
¿Qué tal, Fran? ¿Cuánto tiempo? Qué alegría escucharte.
La verdad que sí.
Porque no sé si me invitaste el otro día a pasear por Mina de Río Tinto, pero bueno, no te lo tendré en cuenta, pero vamos.
No te preocupes que te voy a invitar más veces.
Vale. Bueno, vamos a aprovechar. Cuéntanos qué vamos a ver si nos sumamos a esas visitas de Matilde Cruz a la Garita. Vamos, ¿en qué consiste?
Y cuéntanos por dónde anda, Fran, por allí,
claro,
¿no?
Cuéntanos
por las minas, ¿por dónde estás?
Estás haciendo muchas
cosas.
Sí,
aquí estamos en Río Tinto, aquí en el alto de la mesa, seguimos con el proyecto, un proyecto Erasis, pero bueno, aparte nos tiene otras cositas también, y dentro de ellas pues estamos intentando lanzar una iniciativa por poner en valor el turismo responsable en la zona, que bueno, el turismo aquí es bastante, es uno de los fuentes de ingresos fundamentales en la comarca, pero hay que buscarle un valor añadido, y nosotros le estamos intentando pues poner esa etiqueta de turismo responsable, y bueno, siempre cuesta un poquito más cuando son las actividades que se salen un poquito de lo convencional, ¿no?
¿Y lo de Matilde cruza la garita, esa actividad, cómo sería concretamente?
Pues, bueno, quienes conozcan la Asociación Matilde, bueno, saben que trabajamos por poner en valor la cultura popular. El referente es un poco las historias de vida de la gente que trabajando en la mina tenía que hacer otro tipo de actividades, y bueno, aquí no era todo británico y todo tenía que ver con la minería exclusivamente. De hecho, la gente del pueblo tenía que hacer otras actividades, y dentro de ese modo de vida que iba más allá de la cultura del trabajo en la mina, pues intentamos que también se conozcan esos aspectos identitarios de la comunidad local, ¿no? Y conociendo eso un poco, pues, y la idiosincrasia del territorio, Bellavista era el enclave colonial por excelencia, podemos decir, no solo de la comarca, sino a nivel de la provincia, y podemos incluso apuntar un poquito más alto, a nivel nacional es un referente del colonialismo económico, y como barrio victoriano de época, pues tenía unas características concretas, y es que nadie de la población nativa o local tenía autorización para cruzar al barrio, que estaba franqueado por muros y por unas garitas que estaban protegidas, eran las que un poco veían si alguien intentaba cruzar, y por ahí un poco el título, ¿no? De alguna manera ve como la gente del pueblo entraba en Bellavista, porque es cierto que había gente del pueblo que entraba en Bellavista, y eso ya os lo contaremos en la visita, ¿no?
Ah, eso, pero eso te voy a decir que hacéis una visita en la que contáis qué pasa ahí dentro, ¿no? Cuando Matilde se cuela.
Claro, claro. El juego es un poco, el título de jugar con el juego, evidentemente hay que también sabe un poco la raíz, ¿no? De esa representación de las clases populares, ¿no? Que en cierto modo, pues Matilde tiene que ya personalizarlo, ¿no? Y la actividad consiste en eso, un sendero por Bellavista, y no solo por allí, es por Bellavista, con un sendero cultural, no es una ruta de senderismo larga, ni mucho menos, es más bien un paseo. Y después de conocer Bellavista, que era el barrio británico, pues vamos a un barrio donde estaba la clase trabajadora, que es el Alto de la Mesa, que es donde está el centro de interpretación, para hacer otra visita, y así cerrar de alguna manera esos contrastes que se daban en el territorio a nivel sociocultural, yendo un poquito más allá de lo que es lo exótico, ¿no? Que es lo que siempre se proyecta un poco, ¿no? El barrio inglés, pero el barrio inglés no se explica si no se conoce también las otras barriadas, ¿no?
Sí, la idiosincrasia del pueblo, que muchas veces es lo que se pasa por alto, sobre todo en este tipo de poblaciones, ¿no? Siempre se habla de la cultura inglesa, de lo que nos dio la inglesa, el patrimonio inglés, pero también.
Bueno, nosotros estuvimos allí ya, estuvimos allí dentro, hicimos un programita, ¿no? Allí
en la Asociación Matilde, sí, nos acogieron estupendamente.
Exactamente. Bueno, pues, Fran, ¿y cómo puede uno apuntarse a esas visitas? Porque nos estás dejando con la intriga y con ganas de ir, así que ¿qué podemos hacer si queremos hacer esas visitas?
Pues mira, Bego, dentro de nuestra programación es verdad que tenemos mucha incidencia a nivel social, pero siempre hemos estado muy inquietos en la cuestión patrimonial sin adentrarnos al 100% en la cuestión turística, y es donde estamos empezando a plantarle un poquito de más seriedad al asunto, y la semana pasada pues hicimos la primera ruta, que era esta, y la queremos replicar el 7 de mayo, sábado también. En el Facebook de la Asociación Matilde se difunden todas las actividades que vamos poniendo en marcha, Y bueno, yo os invitaría a que estuvieseis pendientes de la página de Facebook de la asociación, porque próximamente, os digo ya en estos días, lanzaremos la siguiente actividad, que va a ser esa, y bueno, estaríamos encantados de que pudieseis acompañarnos en ese día, porque la gente, después de la primera experiencia, os puedo decir que se va contenta.
Se van satisfechos, eso, ¿no? Eso,
ahí estaremos atentos.
Sorprendida.
Entonces, pues nada, miramos el Facebook de la Asociación Matilde. ¿De acuerdo?
Muchas gracias,
y a nuestros oyentes, que también les llegue esta información para que se apunten. Venga.
Un abrazo, Fran. Sí, gracias por estar otra vez con nosotros.
Muchísimas gracias. Y bueno, cada vez que me invitéis, yo sabéis que no me he ido del todo, pero bueno, hay una circunstancia ahora mismo que no me permite tampoco estar ahí semana tras semana, pero bueno, las veces que hagan falta, aquí estamos.
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Fran, igualmente. Venga. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues en el informe que nos hemos referido antes, ¿no?, Frontera Sur, de la Asociación Pro Derechos Humanos, señalan que el mayor número de víctimas se ha producido en la ruta canaria, donde han perdido la vida 1.332 personas.
Sí, es verdad, allí parece que es donde se han producido las mayores tragedias. Durante esa travesía, pues, han perdido la vida varios niños, niñas y mujeres que han dado luz en la patera. Pero feliz, esto que me suena es en la sintonía de la memoria, ¿no?, histórica.
Sí, era un poco para meterle una introducción, ¿no? Porque
nos vas a hablar de algo parecido.
Claro, porque si yo te leyera un titular: apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales canarios.
Pues nada, me sonaría que es algo así como de estos días, ¿no? Uh-huh. De hace poco, del tema del que estamos hablando. Y bueno, pues ya está. No me llamaría la atención.
Pues mira, este titular lo utilizó precisamente la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo Canario en el año 2001, en la campaña Nosotros También Fuimos Extranjeros. Se inspiraba en la noticia publicada el 26 de mayo de 1949 en el periódico venezolano Agencia Comercial, donde se informaba del apresamiento de los 106 inmigrantes de El Elvira, y en la misma noticia se recordaba que hacía pocos meses también fue apresado el velero Rafael Oribe con 57 inmigrantes más para nuestro país.
O sea, que estás hablando de 1949.
49, o sea que nada, vamos. O sea que sumados los inmigrantes canarios de los dos veleros reseñados en la información son 163 inmigrantes canarios, ¿no? O sea que es una cifra que redondea periodísticamente en 160, bueno, para el titular de la campaña de sensibilización del gobierno canario, vamos.
Imagino que, bueno, en aquella época de posguerra, las familias canarias, pues eso, embarcarían como muchos otros en otros lugares de España, rumbo a las Américas, para intentar mejorar sus condiciones de vida.
Claro, porque lo que se suele hablar, ¿no?, de cuando miramos al pasado de la inmigración española, siempre se habla de que todos iban con contratos, ¿no?, con papeles en regla, y la inmigración fue una realidad mucho más de lo que se habla hoy en día, ¿no? Muchos más iban sin papeles que con papeles, pero bueno, eso es otra cosa que se ha ocultado con el tiempo, otra desmemoria de este país. Pero si nos centramos en Canarias, ¿no?, sobre todo los que viajaban hasta Venezuela durante varios años tuvieron que hacerlo además de forma clandestina. Aún así no podían ir, porque la inmigración de Canarias a este país estuvo prohibida hasta 1952. O sea, se prohibía la entrada de los canarios, no es el motivo por el cual, pero había una prohibición explícita, ¿no?, hasta ese año. Y volviendo a la embarcación que menciona el titular, ¿no?, el Elvira, pues se subieron 106 personas, de los cuales 95 hombres, entre ellos 11 marineros, 10 mujeres y una niña. El 17 de abril de 1949, el Elvira partió desde la isla de Fuerteventura e inició así una complicada travesía, imagínate, ¿no?, en la que sus tripulantes viajaron con recursos limitados, hacinados e incluso entre sus propios vómitos en la bodega, escondidos, ¿no? Y se calcula que entre 1948 y 1950, fueron alrededor de 12.000 los que entraron de manera ilegal a bordo de los llamados veleros fantasma, que podríamos considerarlos como antecedentes de los actuales cayucos.
Total, que sí que es verdad que la historia se repite y así andamos, dando bandazos de un lado a otro y sintiéndonos extraños en tierras que no son las nuestras, porque bueno, venimos de otro lado y ya está. Qué cosa. Pues nada, muchas
hay que
gracias,
recordar. Familia,
hay que recordar.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Pues para terminar el programa, me gustaría invitar a los oyentes a que se asomen a ese informe del que hemos hablado, que termina con un calendario que me parece espeluznante de las muertes y desapariciones que han tenido lugar durante el año 2021. Son muchísimas y no hay un solo mes que se salve, desgraciadamente.
Pues si te parece, Bego, podemos también recordar el compromiso que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama a nuestro gobierno, al que exige un profundo cambio de rumbo en las actuales políticas migratorias de guerra contra los migrantes, basadas en discursos criminalizadores, en el cierre de fronteras, en los muros y las alambradas, en el despliegue militar y policial, en gastos desorbitados en beneficio de empresas de seguridad y en prácticas deshumanizadoras de detención, encierro y expulsión.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce.
Pues venga, empiezo con una de las conclusiones. Decían avanzar de una vez por todas en el establecimiento de vías de migración legales y seguras, cumpliendo así el acuerdo del gobierno de coalición, para que nadie más tenga que poner en peligro o perder su vida ni la de sus hijos para buscar un futuro digno o huir de la guerra o la miseria.
Acabar con el uso demagógico de las migraciones en el discurso político y cumplir con el derecho de asilo, comprometerse en la acogida de refugiados y refugiadas, respetando los compromisos de reasentamiento y reubicación aún incumplidos por España.
Terminar con las políticas de externalización y promover una verdadera agenda de salvamento.
Acabar con la política de encierro y expulsión, asumir el compromiso de cierre de los centros de internamiento de extranjeros y los llamados centros de acogida temporal, utilizando medidas alternativas ya contempladas en la ley de extranjería.
Poner en marcha una política de acogida, dignificar las instalaciones de primera acogida en los puertos y proteger a la infancia y adolescencia migrante.
Acabar con el sistema de vallas de Ceuta y Melilla, acabar de una vez por todas con la infame práctica de las devoluciones en caliente, acabar también con otras prácticas que vulneran los derechos humanos en la frontera sur, como la existencia de concertina, que debe ser también rechazada en el lado marroquí.
E implementar prácticas para la identificación de los cadáveres, lo que incluye hacer todo lo posible para recuperar, identificar y repatriar a sus países de origen los restos de los migrantes fallecidos, respetando los deseos de sus familias.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por mantenerse al otro lado. Así que nada, os esperamos la próxima semana por las emisoras de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Y otra cosita, quería recordar lo que comentaba la compañera Carmen, que aquella persona mayor de 18 años que quiera firmar esa iniciativa popular legislativa puede pasarse por la Asociación Pro Derechos Humanos, que está en la Avenida Andalucía, número 11.
Pues terminando con eso, os animo a firmar, como dice Bego, y nada más. Y siempre también nos podéis escuchar en el podcast de Hispanidad Radio. Y si quieren pueden ponerse en contacto con nosotros a través de humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
hablan a seres humanos, nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en